¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X, en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Vamos con la última hora del programa. Es una hora para mentes inquietas, para mentes curiosas, para oyentes inteligentes. Esta noche tan especial del 23 de diciembre. La radio me permite obtener regalos como el que quiero tener ahora, el que voy a tener ahora. No solamente porque te voy a presentar a alguien extraordinariamente interesante, sino que es una persona a la que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Me confieso un lector devorador de los trabajos de mi siguiente invitada. Victoria. Es el sencillo título de la novela ganadora del último premio Planeta. Es una obra que nos lleva desde la caída del nazismo hasta la creación del Muro de Berlín, pasando por el Ku Klux Klan, el FBI de J. Edgar Hoover. Bueno, a pesar de este argumento, la autora insiste en que no es una novela histórica. Mi querida y admirada Paloma Sánchez Garnica, buenas noches, enhorabuena por el premio y feliz Navidad.
Buenas noches, muchísimas gracias y feliz Navidad también.
¿Tú estás segura de que no es una novela histórica?
No, no lo es, estoy segura. Estoy segura porque además es una etiqueta que puede llevar a equívoco, porque todas las novelas tienen un contexto histórico, todas, pero hay que definir, cuando se define una novela con una etiqueta tan concreta como novela histórica, tiene que tener una base histórica con mayúsculas. Si eso es un personaje histórico como fundamento de esa novela o un hecho histórico como fundamento de esa novela. Y alrededor de ese personaje o de ese hecho es cuando, bueno, el autor pergeña, hila y determina la ficción a través de otros, de la vida privada de otros, ¿no? Es decir, lo que el argumento fundamental es ese personaje histórico, ese hecho histórico, y luego se cuenta lo que no fue pero pudo haber sido en la vida personal de ese personaje histórico o la trastienda de ese hecho histórico.
Y por tanto, cuando...
En mi novela, sí, perdón. Claro, en mi novela no pasa eso.
Cuando hablamos de Victoria no hablamos de haber ganado algo, estamos hablando de un ser humano, de una persona, ¿verdad?
Bueno, el título vino antes, ¿eh? El título llegó mucho antes que el nombre del personaje, porque además el título lo tuve claro desde el momento que quise ubicar ese contexto histórico a mis personajes. Y además es verdad que cuando empecé a escribir, primero la llamé Rebeca, porque no existía hermana, y la llamé Rebeca, y ella se me resistió prácticamente en las primeras líneas. Y después de dos veces que en vez de poner Rebeca puse Victoria, ya comprendí que es que me reclamaba como nombre Victoria. Así que es Victoria, pero es Victoria en el sentido del personaje, es Victoria, la victoria de la verdad sobre la insidia, de la justicia sobre la sinrazón, la victoria de la dignidad contra la infamia. Y es la victoria en la que hay unos vencedores y también unos vencidos. Cuando hay una victoria, unos ganan y otros pierden. Es todo ese significado el título.
Victoria, una heroína, una superviviente, una sufridora, una mujer con un elevado nivel de dignidad. Fuiste finalista del Premio Planeta en 2021 con otro magnífico libro, Últimos días en Berlín. Yo creo que solo era cuestión de insistir, como dijiste la noche que recogiste el premio. ¿Insistes con la ciudad para llevarte el premio? Porque gran parte de la trama de Victoria ocurre también en el Berlín de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te atrae tanto de la capital alemana?
Bueno, es que Berlín es una ciudad con una historia, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 90, son décadas en las que se destruye, se reconstruye, tiene un muro, sufre un fascismo, un nazismo que abre un en canal a una sociedad. Los años 20, todo es que en cada rincón, en cada momento de esa ciudad hay una novela que contar. Y bueno, los escritores buscamos historias que contar. Y por otra parte, para mí es una ciudad que me fascina porque tuve la suerte de conocerla y de estar, de pisar ese terreno cuando 40 días antes de la caída del muro de Berlín, con 27 años que tenía yo, y bueno, cuando todavía sí que había ya algunos, un poquito, ya había crisis, estaba Gorbachev, había crisis en esa Unión Soviética, ese mastodonte, pero en lo que era el muro no nadie pensaba que pudiera llegar a caer como cayó, que fue por un fallo, por una palabra que resultó la apertura en canal de esa verja y la caída de ese muro que tanto sufrimiento causó, ¿no? Es una ciudad fascinante.
Sigo hablando de Victoria, de Alemania, de Victoria, del libro. De Alemania la historia nos lleva a Estados Unidos. Allí, además de reencontrarse con otro ser humano dignísimo, en fin, de una catadura moral absolutamente intachable, un hombre profundamente, además, enamorado. ¿Qué encuentra allí la protagonista en Estados Unidos?
Pues encuentra las fallas que hay en ese país democrático, se le rompe un poco el sueño americano porque ella va buscando, porque allí se encuentra, pues, por una parte, racismo, discriminación por razón de la raza, pero también la persecución y el señalamiento del macartismo, el horror que supuso esa persecución delirante a todo lo que se considerase comunista, sindicalista y de izquierdas, esa amenaza que había sobre o que se pretendía sobre la forma de vida de los norteamericanos y que infiltró el miedo en esa sociedad, igual que había infiltrado la Gestapo el miedo en la sociedad durante la época nazi. Es que hay unas similitudes tan escalofriantes que por eso volqué un poco, porque ese hostigamiento, esa violencia que tuvieron los nazis contra los judíos es exactamente igual que el hostigamiento y la violencia del Ku Klux Klan contra los negros. Las leyes de Núremberg de 1935 que legitimaban la discriminación a los nazis, o sea, a los judíos por parte de los nazis, estaban inspiradas en las leyes de segregación racial norteamericanas. O sea, que es que había tantas similitudes que tenía necesidad de contarlo, ¿no? A través de los ojos de Victoria y de Robert North.
Me permito añadirte además el juego sucio, esa persecución a los comunistas en la época de McCarthy, ese juego sucio también como muy parecido a gran parte del juego sucio del nazismo y de aquella época. Es que fue una época muy complicada donde se vio la parte negativa del ser humano con absoluta crudeza, ¿eh?
Totalmente. Bueno, el nazismo fue, todos lo conocemos porque se ha juzgado en el ámbito judicial, en el ámbito político, en el ámbito social, se perdieron la guerra, fueron aplastados, o sea, el mundo se alió prácticamente contra ese peligro, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con las injusticias muy similares que existían en esa época? época, porque estamos hablando de racismo, podemos tener y podemos encontrarnos en la sociedad ahora, en Norteamérica, aquí en España o en cualquier sitio de Europa. Puede haber racismo, ¿vale? Pero es un racismo cultural, pero las leyes, es que ahí había leyes que amparaban, que legitimaban ese racismo. El negro era culpable por el mero hecho de ser negro. Los niños negros no podían ir a las mismas, no tenían las mismas oportunidades que los niños blancos, porque iban a diferentes, tenían que ir a diferentes escuelas, a diferentes universidades, no podían subirse en los mismos vagones de tren, no podían beber en las mismas fuentes que los blancos, no podían entrar por las mismas puertas que los blancos. Y eso estaba legitimado por el Tribunal Supremo, en contra de la enmienda, la decimocuarta enmienda de la Constitución, de la Gran Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y eso se mantuvo desde 1896 hasta 1954 y luego otros 10 años más hasta que en 1962 creo que fue cuando se aprobaron, o el 64 cuando se aprobó la Ley de los Derechos Civiles que ya asentó realmente el derecho al voto a los negros que se les estaba coartando. O sea, hay tantas injusticias en ese tiempo. Aparte del racismo, todo lo que fue el macartismo, hay tantas injusticias que a veces, bueno, pues sí, esto le pasó y esto pasó. Y, sí, no hubo un holocausto con millones de personas, pero en una ciudad de Alabama, que es, lo cuento un poco por encima, pero por eso elegí esa ciudad, en una ciudad de Alabama se estuvo durante 4 décadas utilizando a hombres negros pobres como cobayas humanas para un ensayo clínico amparado por el gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, fíjate que cuántos juicios se celebraron donde por el hecho de ser negro ya estabas directamente condenado, aunque fueras inocente. Era como una especie de código ético, el negro sí. Por ser negro, el comunista por ser comunista, el judío por ser judío. Era como una especie de estética ética de la época, bueno, que en tu libro queda recogido maravillosamente bien. Me quedan 30 páginas para terminar el libro, de manera que,
wow.
Punto. No quiero seguir hablando de Victoria. Ahora déjame que entre en aspectos un poco más mundanos. Premio Planeta, entre otras cosas, muy reconocido porque está dotado con 1 millón de euros, menos lo que Hacienda
que, se lleva.
Que también se lleva su pellizco. Ya sabemos, sí. Ese dinero ya sabes lo que vas a hacer con él. Más o menos tienes planificada la cosa, ¿no?
Bueno, es una forma de... es una tranquilidad. Ya, yo tengo una edad, mi marido es jubilado. Ya el futuro lo vemos como más tranquilo, ¿no? Tengo hipotecas, tengo la serenidad y la tranquilidad para seguir escribiendo con más libertad. Porque claro, este oficio es muy volátil en cuanto a los ingresos. Y entonces ahora tengo la sensación de que, bueno, puedo escribir con la libertad de que esa parte económica, esa parte de la financiación, esa parte la tengo cubierta durante un tiempo, ¿no? Y eso, bueno, pues está bien. Aparte de eso, pues bueno, pasar unas buenas Navidades y seguramente un viaje y seguir trabajando, porque esto tampoco te puedes liar la mata a la cabeza, hay que tener serenidad también con esto.
Hablando de serenidad, tú eres licenciada en Derecho, en Geografía e Historia, dejas la abogacía por la documentación que me han pasado y te pasas a la literatura, si no me equivoco, debías andar rondando los 43 años.
Así es.
¿Esa decisión que tomas es porque llegas a los 43 años y tienes claro qué quieres hacer con tu vida? ¿Te lo podías permitir? ¿Fue un salto con vértigo? ¿Diste el salto con red? ¿Cómo fue aquello?
No, desde los 20 años, yo me casé con 20 años y desde el momento que me casé llevo con el mismo 43 años. Y,
bueno, del,
y
que, del que, permíteme, del que debes estar profundamente enamorada, porque
sí,
cuando recogiste el premio diste testimonio de la importancia de tu compañero de vida, ¿eh?
Totalmente, lo estoy, lo sigo estando.
Qué bonito.
Lo estaba cuando me casé con 20 años y lo sigo estando ahora con 62.
Qué bueno.
Pero ya, desde ese momento yo que me convertí en ama de casa, en lo que antes era ama de casa, estamos hablando de 1982, y bueno, tuve claro que había venido a hacer algo a este mundo, que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Yo no tenía ni idea, nunca me había planteado escribir. Los libros para mí han sido siempre un bastión importante en mi vida, importantísimo, desde que tengo uso de razón, soy lectora, me gustan los libros, me gusta acumular libros. Y bueno, pues me puse a buscar, y buscando mi lugar en el mundo, hice dos carreras, esto estando casada y con dos niños, hice dos carreras, hice una oposición a registros, ejercí como abogada, y cuando llegué a los 43 años, no sé por qué, bueno, pues por una conversación, a raíz de una conversación con amigos en un verano del 2003, pensé, le dije a mi marido, volviendo a casa, voy a escribir una novela. Y empecé a escribir sin ninguna responsabilidad, simplemente porque me pedía el cuerpo escribir. Me la publicaron, me encantó toda aquella experiencia. Pensé, quiero estar aquí, quiero permanecer aquí. Escribí la segunda, con la tercera ya llegada, la editorial Planeta. Y bueno, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, con la octava llegué a ser finalista, y con la novena he llegado a esta cima, que para mí es una meta, porque llevo dos décadas desde que empecé a escribir, y bueno, pues ha sido todo muy, muy despacio, avanzando. Sí que es verdad que he ido avanzando, he ido ascendiendo, acogiendo y haciéndome con prácticamente lectora a lector. Pero he llegado a una meta después de estas cuatro largas décadas, las dos últimas dedicadas a escribir, y en la que he pretendido ser, o he pretendido construir lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero transmitir en esta vida.
Fíjate que me estás hablando, sí. Y el número dos, naces en el 62, te casas, sí, en el 82, llevas, sí, dos décadas trabajando.
Sí.
Mi pregunta sería ahora, después de haber ganado el Planeta, ¿te puedes presentar de nuevo al premio o eso no está permitido?
No, puedes presentarte cuando has ganado cuando estás de finalista. Cuando eres finalista, sí, pero ya siendo solamente puede ser una vez en tu vida.
Pena, serían dos Planeta. Veces, sería el número dos, que es un número mágico en tu vida, qué pena. Que no, qué pena.
Bueno, es un dos y medio, porque con lo de, o sea, un uno y medio casi, porque lo de finalista, para mí fue un gran premio, porque además la novela funcionó muy bien, me ha dado muchísimas últimos días en Berlín, me sigue dando muchas alegrías, y por lo tanto lo podríamos considerar casi como un otro premio, que a lo mejor no llegué no fue el premio Planeta, no fue la dotación que le dieron a los Mola, pero sí que me dio una dotación de reconocimiento de un montón de lectores que han acogido esa novela como, bueno, como una, como, con un han dado mucho valor a mí, y eso es un premio más, porque una cosa es que Carmen Posada siga tu nombre y diga has ganado el premio Planeta 2024, y otra cosa es que la novela, que en últimos días en Berlín, cómo fue acogida y cómo se está vendiendo y cómo la gente habla de ella. Eso para mí es un premio, es un suplemento al premio.
¿Estás trabajando en alguna historia en este momento o estás...?
En este momento empiezo a estar serena y tranquila, porque ya entramos en la Nochebuena, la gente se ha ido, está despejado todo, mi familia, mis hijos, mis nietos, y ahora disfrutar. A partir del 26, 27, que ya nosotros, claro, tenemos hijos ya con otras familias y nos tenemos que organizar, entonces ya nos quedamos solos mi marido y yo a partir del 26, y ya me retiraré un poco a ver si puedo empezar, porque la historia ronda en la cabeza, pero ha sido imposible estos dos meses ni siquiera pensar en otra cosa que no fuera Victoria y defender Victoria.
Bueno, si se tuviera que hacer una peli, si se hiciera una película sobre esta obra de Paloma Sánchez de Garnica, Victoria, necesariamente tendría que ser una superproducción. Es imposible no meter mucha leña en la chimenea si quieres que salgan algunos de los perfumes que tiene el libro. Victoria es una novela de Paloma Sánchez Garnica, ha ganado el premio Planeta, acaba de ganar este premio. Me ha encantado tenerte esta noche, te he oído reír, me has hablado de tu marido, persona sí. importantísima en tu vida. Sí. Te has emocionado hablando de escribir. Me hablabas atropellada para contarme cosas. Me has hecho vivir un ratito muy agradable, a la altura de la expectativa que tenía con nuestra conversación. Esta noche, esta madrugada, cuando termine el programa, remataré Victoria, recomendada absolutamente. Un regalo precioso de Navidad puede ser precisamente cualquier libro, pero particularmente este. Paloma, un beso muy fuerte, feliz Navidad y ojalá que te pueda leer pronto con otra nueva obra.
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
A solo unas horas de la Nochebuena, todos pensamos ya en cómo vamos a celebrar el día 24. Porque la víspera de la Navidad es un momento para reunirse con la familia, montar una mesa con todo lujo de detalles y celebrar el nacimiento de Jesús antes de ir a la misa del gallo.
Venga, todo el mundo a sentarse, que la cena está lista.
Vamos, tú te sientas a mi lado. Este es tu sitio.
En Nochebuena, la mayoría de las casas llenan sus mesas de comida. Embutidos, marisco, carnes, pescados, en fin, no faltan en la mayoría de los salones esa noche. Pero, ¿de dónde viene la tradición de reunirnos en torno a la mesa en estas fechas? Para responder a esta pregunta me acompaña María de los Ángeles Pérez Samper. Es catedrática emérita de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. María de los Ángeles, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Profesora, he leído que estas cenas tan contundentes en Nochebuena también podrían tener su origen en los cuentos de Navidad. ¿Qué hay de cierto en esto?
Yo creo que es muy anterior la tradición. Es una gran fiesta, una de las grandes fiestas junto con la Pascua de Resurrección del calendario litúrgico, y siempre se ha celebrado de una manera pues lo más espléndida posible. Y hay muchos testimonios de que, en fin, ya digo, desde la época medieval pues había esa tradición de la celebración, diríamos, no solo religiosa, sino también gastronómica. Luego, naturalmente, claro, cada época pues va añadiendo algo a la tradición.
Yolanda, seguro que tienes alguna curiosidad.
Sí, quería saber, profesora, ¿por qué celebramos la Nochebuena con platos tan copiosos? ¿Hay algún motivo religioso detrás de estas cenas navideñas del día 24?
En principio no hay ningún motivo religioso, solamente la solemnidad de la fiesta y el hecho de que se le quiera dar a lo que es estrictamente religioso, pues esa otra dimensión, diríamos, familiar, social, de alegría, de festejo. Y siempre, pues claro, si se come y se come bien, pues mucho mejor. Hay que pensar que en la época había así una minoría de gente muy acomodada, nobles y grandes burgueses, que se podían permitir comer muy bien cada día. Pero luego la mayor parte de la gente pues vivía en una situación pues más limitada y a veces muy precaria. Y entonces, cuando llegaba una de estas fiestas, pues claro, había, diríamos, que compensar las penurias de otros momentos. Y en ese sentido es esa idea, ¿no?, de hacer algo solemne, algo diferente, algo extraordinario, que esté por encima, diríamos, de lo habitual. Y hay que pensar que la Navidad es de las fiestas del año la que se ha celebrado siempre de una manera más espléndida.
Bueno, desde luego no faltan en la cena de Nochebuena pues platos tan ricos como el marisco, el jamón, las gambas, el pavo. Pero ¿cómo han evolucionado esas cenas en nuestro país? ¿Qué cenaban, por ejemplo, nuestros abuelos en los años de la posguerra y en las décadas posteriores, décadas de los años 50 y 60?
Bueno, porque efectivamente hay una parte de la tradición que se mantiene. Y hay según qué regiones o según qué familias que son como más fieles a esa tradición, pero como lo que se trata es de pasarlo bien, de hacer una comida especial, pues claro, en cada época se hace lo que se puede. Usted me dice en la época de la posguerra, pues claro, naturalmente había muchas limitaciones y por tanto se celebraba como se podía, aunque el hecho de mantener esos platos tradicionales, que son diferentes según las regiones, y en fin, no hay un modelo estrictamente único, ¿no? Pero claro, luego también viene esa idea que siempre está muy presente en la alimentación, que es la innovación, la creatividad. Es decir, vamos a introducir cambios, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo distinto. Y en ese sentido, por eso, pues bueno, empiezan a incorporarse platos, diríamos, que son diferentes a esa tradición más estricta. Y, por ejemplo, ya desde finales del 18, pero sobre todo en el siglo XIX, que la cocina española se afrancesó, donde la influencia de la gastronomía francesa fue tan importante, pues empezaron a incorporarse platos, diríamos, más de tipo francés. Pero luego simplemente es eso, esa ilusión por hacer algo nuevo, ¿no? Por hacer algo distinto, y cada familia o cada persona pues tiene sus gustos particulares, y entonces pues habrá gente que le hará más ilusión comer langosta que comer pavo, por ejemplo.
Uh-huh. Nos atiende la catedrática emérita de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, María de los Ángeles. La noche del 24, hablaba Yolanda del marisco, el pavo, aperitivos elaborados, pero nuestras cenas son muy diferentes a las de otros países. No sé, ¿qué cenan en el resto de Europa?
Bueno, esto es interesante porque el hecho de hacer una cena extraordinaria, bueno, en algunos lugares, por ejemplo en Cataluña, más bien lo que se celebra es la comida del día 25, del propio día de Navidad, pero en cambio lo más tradicional es la cena de Nochebuena, la cena del 24 por la noche. Como ya ha dicho muy bien en la introducción, el hecho de poder cenar, que a veces era antes de ir a la misa del gallo y a veces era después de la misa del gallo. Lo que pasa que, claro, las tradiciones pues van cambiando, y también en cada país pues hay tradiciones diferentes. No hay un ejemplo único. ¿Por qué? Pues bueno, porque los productos que hay en cada territorio pues no son iguales, o porque, bueno, por el motivo que sea, de gustos, que a veces es difícil, diríamos, de poder calibrar, ¿no? Porque para gustos los colores, porque, en fin, hay gustos para todo, y entonces hay esa variedad. Y el hecho, por ejemplo, de incorporar el marisco, pues es porque, claro, el marisco es también un plato muy exquisito, diríamos así. A lo mejor es más habitual en zonas, bueno, próximas al mar y donde se pueda dar el marisco, pero bueno, luego también tiene ese valor añadido, ¿no?, de traer algo menos habitual. Y entonces, pues claro, comer marisco pues tiene esa idea, ¿no?, ese valor de algo especial que merece la pena para celebrar un día especial como es la Navidad, porque ya digo, es la fiesta gastronómica por excelencia del año. La fiesta gastronómica por excelencia de las fiestas que se celebran en la vida son los banquetes de boda, pero en las fiestas anuales la más llamativa desde el punto de vista de comer mucho, comer bien, beber, en fin, también bien, pues es Navidad.
Profesora Pérez Samper, gracias por atenderme, gracias por atenderme a estas horas. Muy buenas noches.
Bueno, pues muchas gracias por permitirme hablar de un tema que siempre es, en fin, interesante y además, en fin, casi cariñoso, ¿no?, ya en las vísperas de la Navidad. Y muchísimas gracias, Adolfo, y a todos los oyentes.
Gracias, muy amable. Felices fiestas. Gracias. Never let go till we're gone. Love was when I loved you. One true time I hold you. In my life will always go on. Wherever you are, I believe that the heart does go on. El naufragio del Titanic, a pesar de los años, sigue excitando la imaginación de los escritores.
El agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable.
¿Y las bombas, si abrimos las compuertas?
Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
Te voy a contar el último trabajo creativo. Imagínate, un español que iba en el Titanic reaparece años después con la posibilidad de que sea un impostor. El misterio de esta resurrección tendrá que ser desentrañado por Emilia Pardo Bazán, que te recuerdo, fue una novelista nacida en La Coruña en 1851. Bueno, así comienza el misterioso caso del impostor del Titanic. Su autora es Carmen Posadas. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantada de saludarte.
Bueno, estando en estas fechas, feliz Navidad.
Sí, muy feliz Navidad para todos, para ti y para todos nuestros oyentes.
Y Carmen, ¿escribir sobre la tragedia del Titanic sigue siendo posible?
Bueno, eso me planteé yo cuando se me ocurrió esta idea, porque es verdad que ha hecho correr ríos de tinta. Yo creo que no hay ningún suceso así de este estilo que se haya recreado más veces, ¿no? Películas, infinitas novelas, libros de ensayo, otros de teorías de qué pasó ahí, teorías incluso conspiranoicas, todo lo demás. Así que cuando me lo planteé, el reto era contar cosas verídicas, que todo lo que se contara fuera real, pero que no fueran las que se han contado mil veces, ¿no? Esa es la gran dificultad.
¿Hubo un español que resucitó del naufragio o es una licencia de la autora?
Bueno, ocurrió que al naufragar el Titanic, si no se recuperaba el cuerpo de una persona, esa familia no podía heredar, la viuda no podía volverse a casar. Entonces ocurrió que algunos pasajeros de primera, obviamente tenías que tener los medios para poderte permitir esta particularidad, compraron algunos de los cuerpos que flotaban alrededor del naufragio sin identificar y que nadie reclamó, y los enterraron en tumbas con el nombre de su deudo, digamos, ¿no? Así que se sabía perfectamente que la persona que estaba enterrada ahí no era quien decía, quien ponía la lápida. Entonces, en el caso de uno de los españoles, que se llamaba Servando Obies, él era un indiano que vivía en Cuba, aunque había nacido en Asturias, tenía también casa en Asturias, ocurrió que al cabo de unos años apareció una persona diciendo que era este señor. Y ahí es donde empieza la novela.
¿Debo entender, por tanto, que hubo impostores que quisieron hacer negocio tras el naufragio del Titanic?
Bueno, no se sabe si es un impostor o no es un impostor. Ese es el caso que tiene que averiguar Emilia Pardo Bazán. Y tú preguntarás por qué Emilia Pardo Bazán.
Es la siguiente pregunta. ¿Por qué la incluyes, la colocas en esta historia?
Bueno, porque ella era devota de la crónica negra. Le encantaba todo lo que tenía que ver con casos sensacionales de la época, los investigaba, incluso fue algún ajusticiamiento por Garroteville. O sea, siempre le había fascinado mucho, cosa que a mí también, porque la crónica negra es la expresión de nuestro lado oscuro, ¿no? Del lado oscuro del ser humano, y eso para un escritor es fundamental, es fascinante. Así que ella, un momento dado, decidió que iba a hacer una incursión en el género policiaco. Hay que decir que es una pionera, o sea, es de las primeras personas que escriben ese tipo de novelas. Es verdad que ya estaban las novelas de Edgar Allan Poe, las de Sherlock Holmes, ¿no? Las de Conan Doyle, pero ella fue de las primeras personas y, por supuesto, de las primeras mujeres que incursionaron en este género, y escribió una novela que se llamó La gota de sangre, para la cual eligió a un detective basado en un amigo suyo. O sea, se inspiró en un amigo suyo que era un playboy, un tarambana, un poco cara dura, pero al mismo tiempo tenía su corazoncito y quería ser escritor y poeta. Así que se hicieron muy amigos Y ella lo convirtió, como te digo, en el investigador de esta novela que se llama La gota de sangre. Entonces ahí yo me imagino a los dos investigando el misterioso caso del impostor del Titanic.
Este personaje un poco canalla es Ignacio Selva.
Exacto, sí. Ese es Ignacio Selva, que como te digo está tomado de la realidad.
Y Carmen,
un amigo de ella.
Ajá. Además de la historia de detectives, hay también como una especie de crítica social. ¿Qué reflexión hace esta historia con asuntos tan de actualidad como la emigración o como el feminismo?
Sí, la novela negra tiene una particularidad que permite dos niveles de lectura. Si alguien simplemente quiere pasar un buen rato y averiguar quién es el asesino y si el guapo se casa con la guapa, lo puede leer así, pero también da la posibilidad de hablar de temas sociales. O sea, en esta novela se habla de inmigración, se habla de la irrupción de la mujer en la sociedad, que comienza más o menos por esa época, ¿no? Son las sufragistas, las primeras mujeres que quieren tener un papel dentro de, mejor dicho, fuera del hogar, ¿no? Se habla también de mujeres que se llamaban las viudas blancas, que eran mujeres que sus maridos iban a América y las dejaban con 3, 4 hijos a su cargo y un buen día desaparecían y no tenían ingresos de ningún tipo y muchas de ellas caían en la prostitución o caían tenían al final que ganarse la vida de alguna manera. Bueno, pero todos estos temas que son muy serios y muy terribles, yo los trato siguiendo la receta de Oscar Wilde, que él decía que la mejor manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma, y entonces toda la novela está hecha con un tono de humor.
En esta historia que acabas de publicar cuentas detalles poco conocidos del naufragio del Titanic, a pesar de las vueltas que se le ha dado al naufragio, ¿no? Hay muchas cosas que todavía son desconocidas por el público, es decir, ¿cuántos españoles perecieron en ese naufragio?
A bordo del Titanic iban 10 españoles, 7 se salvaron y 3 perecieron. Se encontró el cadáver de uno de ellos y de los otros dos nunca aparecieron los cuerpos. Y tanto una familia como la otra compraron cadáveres para enterrarlos y no tener esos engorros de los que antes te hablaba.
Enseguida vuelvo a tu libro, pero quería preguntarte, yo considero todo un honor formar parte del jurado de los premios Planeta. Supongo que tú piensas también que es un privilegio como escritora formar parte de ese jurado, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque el premio Planeta es curioso. Yo ahora que llevo 20 años como jurado me doy cuenta de que siempre los libros que ganan son los que de alguna manera la sensibilidad del momento se interesa más, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando empiezan la irrupción de mujeres escritoras, ganan muchas mujeres. Después, cuando gusta la novela histórica, son novelas históricas las que ganan, novela social en su momento. O sea, siempre comulga con la sensibilidad de ese momento en concreto.
Uh-huh. Siendo jurado del Planeta y tú además siendo escritora, el ser jurado te permite tener acceso a un montón de obras, tener que leer mucho para luego poder opinar y poder valorar. ¿Esto para una escritora es como un punto a favor o te condiciona?
Bueno, tengo que aclarar porque todo el mundo me pregunta eso y claro, el Planeta se presentan a lo mejor 600 novelas, comprenderás que si no haría otra cosa en mi vida, más
claro.
Que es imposible, así que hay comités de lectura y se hace una preselección, entonces a nosotros nos llegan pues en algunas ocasiones 7 libros, otras 5, por ahí. No nos leemos las 600 obras, eso te lo digo.
¿Y te llegó Victoria, que es la ganadora de este año, el libro ganador de este año, te llegó?
Claro, claro, por supuesto, además es una gran novela. Paloma Sánchez Garnica es una escritora muy sólida, todas sus novelas tienen una alta calidad y esta también.
¿Te enseña escribir esas o leer esos 6, 7 textos anuales como miembro del jurado? ¿Te ayuda como escritora?
Bueno, es que los escritores estamos leyendo permanentemente. Yo soy ese tipo de persona que si no tiene nada que leer, se lee los prospectos de las medicinas, la guía de teléfonos. Es verdad que ahora con los telefonitos tenemos lectura infinita, ¿no? pero a mí me ha pasado, por ejemplo, verme en un hotel en Estados Unidos sin libro y entrar en shock, así ahora que leo, y me leí el libro de los mormones, que se te lo ponen en los hoteles en Estados Unidos. Es aburridísimo, por cierto.
Porque sumergirte en la lectura de un libro, al final, ¿qué te lleva? ¿A mundos maravillosos, inciertos, o al final es una manera de huir de la realidad, en tu opinión?
Bueno, yo siempre pienso que leer es como vivir mil vidas, ¿no? Entonces un día puedes ser el Capitán Nemo y al día siguiente, yo qué sé, eres Desdémona o Oscar de Tojada y después te embarcas en una nave espacial y te vas a la luna. Es la única forma de vivir mil vidas, porque no es comparable tampoco con el cine. Porque ver una película es un acto pasivo, tú estás delante de la pantalla y te lo dan todo hecho, te dan la voz de los personajes, te dan el ambiente, te dan el aspecto que tiene cada uno de los personajes, ¿sabes? Cada uno de los personajes de esa película, pero en cambio leer es un acto creativo. Entonces tú eres el que pone la cara a los personajes, tú eres el que pinta el paisaje, el que le das voz y entonces por eso es cuando vas a ver una película de un libro que te ha gustado, nunca está a la altura de tus expectativas.
Cualquier oyente que, yo desde luego recomiendo este libro, El misterioso caso del impostor del Titanic, qué bonito regalo de Navidad. Digo, para aquellos oyentes que todavía se resisten a bucear en el mundo de la lectura y tenerlo como prácticamente una rutina diaria, en tu opinión, ¿qué están perdiendo? ¿Vivir más vidas, por ejemplo?
Sí, es lo que te acabo de decir. Es que te voy a explicar por qué la gente no lee, porque no tienen el hábito. Entonces, esto es como cuando a los niños le dices, niño, lávate los dientes, niño, tal, lávate los dientes, y el niño no se quiere lavar los dientes. Cuando adquiere el hábito de lavarse los dientes, no puede estar sin hacerlo, ¿no? Bueno, es lo mismo. Entonces, cuando tú descubres la lectura, se convierte en un hábito maravilloso que además te lleva a vivir mil vidas.
Vuelvo a tu libro. ¿Qué hay de cierto que tu nieto ha colaborado de alguna manera en la elaboración de esta historia?
Sí, es completamente verdad. Como antes te decía, la dificultad de este libro era encontrar información real, pero que no fuera muy evidente, muy conocida. Entonces, me puse en contacto, mejor dicho, contraté, entre comillas, a mi documentalista favorito, que es mi nieto Jaime, que tiene 17 años.
¡Wow!
Y que además es como un hacker, o sea, es que se mueve en internet por todos lados. Y le dije, mira, a ver, consígueme cosas y tenemos luego que ir expurgando, porque hay muchas noticias falsas, hay una cantidad de bobadas sobre el Titanic. Entonces, primero encontrar información y luego seleccionar.
¿Qué te hace sentir que tu nieto te haya echado una mano en bucear, en ser el documentalista del libro? ¿Te hace sentirte mayor? No, ¿no?
No, al contrario, no, me encanta ser abuela y además lo soy desde hace 17 años, o sea que ya estoy muy curtida en esto. tengo cuatro nietos más.
Oye, hay lectores a los que el diseño de la portada del libro les puede recordar a libros de Agatha Christie. ¿Ha influido la escritora británica en esa estética?
Sí, yo quería que el libro tuviera ese aire, ¿no? Agatha Christie empieza a escribir un poquito más tarde que Emilia Pardo Bazán. Ella escribe 10 años después de La gota de sangre. Pero la novela, es curioso, porque la primera novela de Agatha Christie se llama Asunto misterioso en Styles, ¿no? Y entonces es un guiño a Agatha Christie, o también es que hay otros cuentos de Sherlock Holmes que también empiezan con el misterioso caso. Y luego está la famosa novela de H.G. Wells, El misterioso caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Ajá.
Sí, es como un guiño a ese tipo de novelas.
¿Se convertirá Emilia Pardo Bazán en un personaje al estilo de Hércules Poirot para próximas novelas?
Me encantaría, pero tengo una dificultad, y es que se murió en el año 21. Entonces, que es justo cuando la novela tiene lugar en el año 21, 10 años después del año 22, 10 años después del naufragio del Titanic. Y entonces, claro, no podía ir más allá, ¿sabes? Porque ya se me muere mi detective.
Carmen Posadas es la autora del misterioso caso del impostor del Titanic. Lo publica Espasa. Qué manera tan bonita de decir Feliz Navidad a alguien que quieras. Carmen, un beso muy fuerte, feliz Nochebuena.
Un placer y para ti también, muy feliz noche.
Gracias.
Gracias, gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento?
O lento.
Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
En esta noche tan especial también hacemos memoria. It's the most wonderful time of the year. Una semana como esta, pero de 2023. El mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI se colaba en las casas de todos los españoles, una tradición que, tras la dictadura de Franco, inició el rey don Juan Carlos, padre de Felipe VI. Era el año 1975.
En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad.
A partir de ese año, Andrés, la Casa Real no ha faltado a la cita en ninguna Navidad.
Pues no, Arjona, esta semana, pero hace justo un año, el rey Felipe VI se dirigía al país en un discurso de algo menos de 13 minutos y durante la intervención, lógicamente, además de felicitar las fiestas, el rey ponía de primer plano la Constitución española y hacía un llamamiento a preservarla.
Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia, que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi 5 décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir.
Este es parte del discurso de Felipe VI en la Nochebuena de 2023. Mañana martes, a las 9 de la noche. Y como marca la tradición, sus palabras volverán a sonar en los hogares de todos los españoles. 50 años después, qué pena que en vez de dedicarlo a recordar a Franco, nos recordemos a la Constitución. Volverás. Y en una semana como esta, pero de 2023, veíamos una llamativa imagen en Moncloa. El presidente Pedro Sánchez recibía a todo el elenco de protagonistas de la serie Cuéntame.
Bueno, y lo hacía pocos días después, lo hemos contado aquí en este apartado, en esta sección de memorias, pocos días después de la emisión del último capítulo de una serie que comenzó a emitirse en 2001. Curiosamente, el año en el que se situó ese capítulo. En él, los Alcántara estaban muy pendientes del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York.
Tony, hijo, ¿qué coño está pasando?
Papá, ahora no te puedo atender, esto es un caos.
¿Cómo recomiendas puedes atenderme, hombre? Escúchame, que a lo mejor tu hermano viaja en uno de esos aviones.
Joder. Han evacuado la Casa Blanca y acaban de atacar el Pentágono.
¿Y eso qué coño tendrá que ver?
Coño, es la sede de defensa de Estados Unidos.
Que ya sé lo que es el Pentágono, hijo.
Mira a ver qué dicen los rusos y la CNN.
Pues que por lo visto el Pentágono, los militares que lo han bombardeado también.
¡Ay, Dios mío!
Dios mío. Cuéntame.
22 temporadas y casi 400 capítulos protagonizados por los Alcántara que, una semana como esta, pero de 2023, eran recibidos en la Moncloa por el presidente. ¿Recuerdas esa imagen? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Un asunto más del que se hablaba estos días, pero hace justo un año. Juan Manuel Serrat soplaba 80 velas.
Pues sí, nacido el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona, se trata lógicamente de una de las grandes figuras de la música de nuestro país, con más de 30 discos publicados. Este mismo año 2004, por cierto, recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes.
En unos días, si Dios quiere, Serrat soplará 81 velas Felicidades, maestro.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino.
Y nosotros hemos llegado al final de nuestro camino por hoy. ¡Nos vamos! En nombre de todo mi equipo, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Feliz Navidad al Pulpo y a su equipo. Feliz Navidad a Herrera y a su equipo. Y cómo no, a los compañeros de los servicios informativos. Nos encontramos en la madrugada del día 30 con un programa muy especial para despedir este 2024. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Que lo paséis bien. All around.
thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving.